10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la música del grupo peruano Nova Lima para darles la bienvenida a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10, que el día de hoy nos llevará a conocer Perú, el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro. Y Nova Lima estuvo presente en el escenario del Foro Fil este sábado pasado, con un repertorio que fusiona sonidos afroperuanos, electrónica y ecos andinos, un espectáculo lleno de energía, por cierto. Este fue un concierto que transmitimos a través de Radio Universidad de Guadalajara totalmente en vivo. Me tocó escucharlo por la radio y fue toda una experiencia. Y México y Perú comparten un pasado milenario, un patrimonio cultural rico y diverso, lenguas originarias también, que si bien se encuentran en peligro de extinción en muchos casos, están siendo revaloradas a través de distintas estrategias de conservación y difusión, además de contar con dos de las gastronomías más importantes en el mundo, consideradas patrimonio de la humanidad por su diversidad de ingredientes, la integración de productos de diversas procedencias, producto del mestizaje y las migraciones, sin perder su gran personalidad. Así que te invitamos para que nos acompañes y conozcas con nosotros el país invitado a la Feria Internacional del Libro. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica Fátima Hernández. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Perú es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es una ocasión propicia para conocer su riqueza cultural, lugares por visitar y desde luego disfrutar de su gastronomía, considerada una de las más importantes de Latinoamérica. Hablar del Perú es referirnos al maravilloso Machu Picchu. Es hablar de distintos lugares llenos de magia, gastronomía e historia. En Perú existen importantes zonas arqueológicas, ciudades históricas, selva, paisajes increíbles de valles, desiertos y playas. Y desde luego, el mejor ceviche. México y Perú comparten una riquísima tradición literaria que tiene en la colonia exponentes como Sor Juana Inés de la Cruz y el Inca Garcilaso de la Vega. Luego, durante el siglo XX, los autores peruanos y mexicanos no solo se leyeron mutuamente, sino que incluso fueron muy cercanos, como Blanca Varela y Octavio Paz, o Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. El infrarrealismo mexicano y el movimiento Hora Cero en Perú mantuvieron contacto y coincidieron en sus principios poéticos. Sin embargo, las conexiones entre México y Perú trascienden lo literario. Compartimos una historia milenaria. Quédate en el Expreso de las 10. Te invitamos a conocer Perú desde la voz y la mirada de un peruano que vivió en México y fue colaborador del Expreso de las 10, y dos mexicanos que visitaron Perú. ¡Acompáñanos!
Fíjense que hace tiempo conocimos a Carlos Condori, un joven estudiante originario de Perú que vino a Guadalajara como parte de un programa de intercambio con la UDG a realizar un semestre en la carrera de comunicación pública y por azares del destino llegó aquí a Radio Universidad a realizar sus prácticas y fue asignado al Expreso de las 10. Nos ayudaba realizando entrevistas en la calle sobre los diversos temas que abordamos cotidianamente y como es una persona muy cálida y amable nos traía materiales muy valiosos. El día que lo llevamos al aeropuerto para su regreso a Perú, conversé con él a manera de resumen de esta experiencia, sobre lo que aprendió en México, cómo fue su estancia, y aproveché para que nos comentara un poco en torno a su país. Y como Perú es el país invitado de honor a la FIL, pues qué mejor momento para transmitir parte de esta conversación. Vamos a escucharlo. Si quien nos escucha visitara Perú, ¿qué lugares le sugieres conocer?
Por ejemplo, Machu Picchu es la ciudad incaica, es el imperio incaico y hasta ahora no se puede describir y muchos extranjeros han venido aquí al Cusco, a Machu Picchu, y hasta ahora no se puede describir cómo han podido construir una ciudad de piedra de tal magnitud a gran escala y en la altura. Entonces, por esa parte tiene su historia y aún todavía hay muchos misterios que descubrir de lo que es Machu Picchu. Las líneas de Nazca, que fue descubierta por María Reichy, una estadounidense, vino a Perú a poder descubrir las líneas de Nazca. Es como una pampa amplia, desierto, es desierto. Esto mayormente está ubicado en Nazca, también parte de lo que es junto con Linda con Tacna y aparte prácticamente al sur. Conina con Chile en formas así, trazadas en la misma tierra y que hasta a través de los años no se ha borrado. Tenemos el lago Titicaca. La Titicaca que colinda con Bolivia, los caballitos de Totora que son hechos de paja y que hasta ahora se ha mantenido esa tradición desde hace ya generación tras generación. Como si fuese un bote donde puedes ahí pasar la laguna, en este caso el lago Titicaca, ¿no?
Sí.
Como si fuera una balsa.
Pero es un caballo de paja.
Es un caballo de paja. Tiene la forma de un caballo construido de paja. Y que hasta ahora, en la parte, digamos, dentro de este caballito, no entra el agua. O sea, es tal magnitud que podemos ver cómo es la destreza de la unión de cada rama, de cada paja, que a veces lo entrelazan para que ya no pase el agua y puedan utilizarlo como bote para poder estar ahí en el lago Titicaca. Entonces, es uno de los lugares más paradisíacos. Hay también lo que es las playas en el norte del país. Ahí está Tumbes, Trujillo, Chimbote. Hay varios lugares, la selva, su gastronomía de la selva también es increíble. Llueve aquí como aquí en Guadalajara, en la parte de la selva, así como ducha, es increíble, los rayos y relámpagos que también he podido ver, ¿no?
Pues un saludo a Carlos Cóndor y hasta Perú. Justamente nos platicaba acerca de algunos sitios que podemos visitar si algún día acudimos a este país. Y escuchamos, además de las anécdotas que nos comparte, pues esta forma de hablar, esta musicalidad con la que acostumbran a hablar los peruanos y que es parte de lo que estaremos disfrutando también, desde luego, en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Y les habíamos prometido conocer Perú desde el punto de vista de un peruano, que es Carlos Cóndor, y la visita de dos mexicanos que realizaron justamente a Perú. Uno de ellos es Martín Plasencia, administrador de Radio Universidad de Guadalajara y un gran amigo de El Expreso de las 10. Él, con esta curiosidad que le caracteriza, acudió justamente a Perú y nos platica parte de esta experiencia.
Yo realicé un viaje a Perú hace un par de años, un poco antes de que comenzara toda esta cuestión de la pandemia por COVID-19. El motivo por el cual decidí realizar este viaje fue únicamente por turismo y por el interés que me nació debido a la difusión que se le ha dado al país en los medios de comunicación, la cual desde mi punto de vista se vio maximizada cuando la zona arqueológica de Machu Picchu fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Estando allá tuve la oportunidad de visitar diferentes regiones y diferentes ciudades del país. Visité obviamente la ciudad capital, Lima. También visité Cusco, la zona del Valle Sagrado de los Incas. Obviamente fui a la zona arqueológica y montaña de Machu Picchu. También a la montaña Vinicunca o montaña de los 7 colores, que es un sitio que se ha popularizado mucho en los últimos años en las redes sociales debido a los posts personales que los turistas hacen en sus redes. Pero el lugar que más me gustó es un lugar que se llama la Laguna Humantay, que pues es eso, una laguna impresionante que se localiza en la cima de una montaña a miles de metros sobre el nivel del mar, cuya agua proviene del deshielo de la cima de esa montaña enclavada en los Andes peruanos. Es un lugar tan alto que muchas personas llegan a necesitar que se les provea de oxígeno estando allá arriba. Y muchas otras tienen que recurrir a procedimientos milenarios que la gente sigue llevando a cabo aún en la actualidad, como es el consumir hojas de coca para mitigar el mal de altura. También tuve la oportunidad de visitar algunas otras ciudades un poco más pequeñas, no menos importantes, como Chinchero, Pisac u Ollantaytambo. Lo que más me gustó de este viaje fue la magnificencia de los sitios naturales que visité. Esas cordilleras inmensas e impresionantes que sin duda te hacen recuperar la capacidad de asombro y te hacen perder el aliento.
Muchas gracias a Martín Plasencia, que nos comparte su experiencia en este viaje a Perú. Y Perú es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una ocasión propicia para conocer su riqueza cultural, lugares por visitar como todos estos que nos describía Martín Plasencia, y desde luego disfrutar de su gastronomía, considerada una de las más importantes en Latinoamérica.
La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de quien la mira. Lin Yutang.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Las gastronomías de México y Perú son consideradas dos de las cocinas latinoamericanas más reconocidas por su historia y gran variedad de propuestas culinarias, como lo afirma la investigadora Ingrid Iribarren en su libro México-Perú, Gastronomías Milenarias, donde hace un recorrido por la historia, los ingredientes y sabores presentes desde las culturas prehispánicas, las influencias coloniales, las cocinas de convento, los aportes africanos, las migraciones, la comida casera y la comida de la calle. Su autora señala que en el caso de la aportación de los países asiáticos a la comida peruana, se destaca la cocina Nikkei, con influencia japonesa, y la cocina chifa, matizada por ingredientes y procedimientos de origen chino. La gastronomía peruana ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, logrando un liderazgo en América Latina y un reconocimiento mundial. Hoy es considerada un elemento crucial de la identidad nacional peruana debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia.
Pues así es, Perú es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro y hoy lo estamos conociendo en el Expreso de las 10 y sin duda una de las expresiones más identificadas de la cultura peruana es su gastronomía, matizada desde luego por una serie de fusiones y de influencias producto de migraciones, como lo escuchábamos en esta cápsula. Y justamente vamos a escuchar algunos comentarios de Ingrid Iribarren, quien es autora del libro México-Perú, Gastronomías Milenarias.
El Expreso de las 10.
Pues no olvidemos que México y Perú desarrollan culturas propias 3.000 años antes de la llegada de los españoles, y los imperios mexica e inca que encontraron los recién llegados pues poseían características que los hacían únicos y originales, y no obstante fue el arribo de los conquistadores lo que terminó de cimentar las identidades que nos acompañan hasta hoy. No puede negarse que los nuestros son países en los que el mestizaje forjó una manera propia de sentir y de vivir. Y probablemente, Alonso, ese es uno de los elementos que ha agregado tanto sabor a nuestras comidas como hospitalidad a nuestra gente. Y me atrevería a decir que el otro elemento es el amor indestructible que tanto mexicanos y peruanos mantienen por su paisaje natural, por su entorno, por su pasado. Y sin esa fuerza espiritual que emana de las naciones más antiguas, pues no hubiéramos llegado a lo sublime que significa hoy en día cocinar o comer en México o en Perú.
Otro elemento que me llama la atención, particularmente en el caso de la gastronomía peruana, es la papa. Es un elemento fundamental y está presente con una gran diversidad también.
Bueno, el Perú es un país muy afortunado en ese sentido porque cuenta con más de 4.000 variedades de papa. La domesticación de la papa se origina cerca del lago Titicaca y después de la conquista, la papa además viaja a Europa. De España pasa a Italia, luego a Inglaterra para llegar a Alemania en el siglo XVII. Y se dice que inicialmente no fue bien recibida, ya que era del indígena vencido, y con esto la tenían muy denigrada. Y pese a que llegó, por ejemplo, a Francia en el siglo XVI, los franceses la usaban para alimento de animales domésticos. Y es a finales del siglo XVII cuando surge un gran personaje, Parmentier, que era nombrado en la época napoleónica, fue nombrado en la época napoleónica como inspector general para introducir el consumo de la papa en Francia y en Europa. Él era farmacéutico y agrónomo, quien, viendo todas las bondades, trató de convencer a los franceses de su consumo y además al resto de Europa, ¿no? Ya que era considerado pues como un insumo no apto. Y a él le tenemos que agradecer que la papa hoy en día tenga un lugar primordial en la gastronomía europea también, ¿no? ¿Qué serían los europeos sin la tortilla de papa o las famosas papas francesas que acompañan los diversos platillos franceses en su diario cotidiano, ¿no?
Esto nos habla también de cómo ambas culturas han aportado a la gastronomía internacional algunos ingredientes, como el caso del jitomate o el aguacate, o como ahora lo mencionas, la papa.
Eso es lo lindo de todo ello, ¿no? Todo lo que nosotros hemos aportado del mundo y también cómo nosotros hemos recibido insumos que han cambiado nuestra gastronomía, porque sin lugar a dudas, pues con la conquista llegan insumos de Europa que no teníamos o que teníamos desconocimiento de ellos, y por eso es que se genera una gastronomía tan rica y tan completa, con toda la gastronomía en ambos países, ¿no? Porque justamente si hacemos todo un recorrido de nuestra gastronomía, analizamos en este libro además las mezclas, las influencias coloniales, las cocinas de convento, los aportes afro, las migraciones, todo el bagaje cultural que albergamos desde el siglo XIX, cuando nos convertimos en república. Y también revisamos los utensilios, las técnicas ancestrales que le han dado tanta personalidad a los alimentos de nuestra tierra, desde los procesos precolombinos hasta las costumbres y los implementos que nos acompañan hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, podríamos mencionar las ollas de barro, los peroles, los molcajetes. Todo ha sido una palanca fundamental en la creación de los platos que nos identifican con el mundo.
Aquí tenemos los comentarios de Ingrid Iribarren, autora del libro México, Perú, Gastronomías Milenarias. Y un saludo para Ramiro Armando Rubalcaba, que se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, quien nos comenta: gracias por transportarnos hasta Perú. Es una cultura de la que prácticamente desconozco, pero es una gran oportunidad el que ahora sea el país invitado a la Feria Internacional del Libro para conocer un poco más. Al principio del programa les decíamos que hace algún tiempo estuvo aquí en Radio Universidad de Guadalajara un estudiante en ese momento, que vino de intercambio a la carrera de comunicación pública aquí en la Universidad de Guadalajara. Estuvo realizando sus prácticas profesionales en el Expreso de las 10 y aprovechamos para conocer un poco acerca de su país. Ya que hablamos de la gastronomía, Carlos Condori nos platica al respecto. ¿Y acerca de gastronomía peruana?
Lo típico, el ceviche, pero muy aparte del ceviche tenemos el ají de gallina, el lomo.
¿Ají de gallina?
El ají de gallina es pollo deshilachado. Ajá. Con su cremita, que es ají amarillo, parecido como ustedes lo que es el chile, pero aquí el ají amarillo lleva galleta, leche, lo licúas y te sale una riquísima ají de gallina, que es como una cremita que le acompaña al pollito deshilachado, o puede ser gallina también, su papita y su arroz blanco. Puede también agregarle un huevito sancochado, ¿no? Un huevito y una aceituna. También tenemos el lomo saltado, que es carne, papitas, cebolla, tomate. Es un aderezo bien rico con arroz que va acompañado. Siempre nosotros lo acompañamos con el arroz, así como ustedes lo acompañan con las tortillas.
También hay una presencia oriental en Perú.
Tenemos lo que es el famoso barrio chino. El barrio chino es donde, bueno, como se dice, barrio chino, es la calle de puro comercio chino, de productos de China que traen aquí a Perú para poder vender también la tela, ungüentos medicinales, mayormente lo que es ropa. Siempre ahí también hacen sus danzas del dragón cada cierto tiempo. Y ahí nace también una parte que es una fusión de China con Perú, el arroz chaufa.
¿Chaufa?
Sí, es como utilizarlo con sillao chino, ¿no? Como si fuese una salsa, cebolla china, pollo, o puedes ponerle pollo, carne o puerquito, y ahí lo entreveras todo, o sea, lo combinas todo, y ahí nace el famoso arroz chaufa.
¿Hay bebidas también?
Bebidas también tenemos, lo que es, bueno, el pisco sour, que es una bebida típica, ¿no? El pisco, su limón, su hielo, y ahí lo licúas, un poquito de clara de huevo, y lo licúas y te sale un riquísimo pisco sour. Pero también hay la chicha de jora, que es como el tejuino que ustedes tienen, que
de
es
maíz también,
de maíz, y también tenemos lo que es el vino, tenemos ciertos cócteles que ya se hace la fusión, ¿no?, de ciertos tragos con, digamos, con el pisco.
Les comentábamos que el día de hoy la idea es conocer Perú a través de las voces de un peruano que estuvo en México, particularmente aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y dos mexicanos que conocieron Perú. Ahora ya escuchamos a Carlos Condori, el peruano que estuvo en México, hablando acerca de su riqueza gastronómica. Y ahora vamos a escuchar a un mexicano que estuvo en Perú y que nos comparte sus vivencias. Se trata de Juan Pablo Torres, a quien le agradecemos el que nos comparta esta experiencia.
Bueno, principalmente el motivo de mi viaje a Perú fue para conocer Machu Picchu. Cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, conocimos estos vestigios arquitectónicos que dejaron los incas. Se conserva a un 80% original. Entonces, esto fue como un motivo especial para poder ir a Perú. Pues conocí gran parte de la cultura inca, conocí el Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, fuimos a las líneas de Nazca, hicimos un sobrevuelo para poderlas apreciar, Machu Picchu, Humantay, que en Humantay sucedió una experiencia para mí inolvidable, puesto que era una montaña que debíamos de subir para poder llegar a una laguna que estaba al pie de una montaña más de 4.000 metros de altura, y sí fue un terreno difícil para poderlo caminar por lo escarpado y por las alturas te falta el aire, pero hubo una experiencia en especial increíble. Iba una familia con nosotros y entre ellos se encontraba una persona invidente. Para mi asombro, ya que llegamos a la laguna, llegó esta persona que no veía junto con su familia, y para mí fue una experiencia muy muy padre, porque él no lo supo, pero me demostró que todo se puede, ¿no?, que nuestras limitaciones solo son mentales. Eso fue una buena experiencia. En cuestión a la gastronomía, me tocó, bueno, mi experiencia más rara fue poder comer un cuy, que es prácticamente un roedor, que nosotros los conocemos como mascotas. Para ellos es un plato típico, incluso tienen criaderos de estos animales, y me tocó comerlo, un sabor muy curioso, sabe un tanto como a puerco, pero incluso más blando. Y Perú es rico en papa, tienen más de 4.000 especies distintas de papa, son exportadores número uno en papa a nivel mundial. Es muy regular ver productos de la hoja de coca, como son dulces, mieles, la hoja misma, que promueve a que tu organismo no se canse por su alto contenido de alcaloides, te duerme un poco la boca y te da un poco de energía, te sientes un poco efusivo.
Pues un saludo y un agradecimiento para Juan Pablo Torres, que desde Arandas nos ha enviado su voz para compartir estas vivencias que tuvo en su visita a Perú recientemente. Y bueno, si algún día visitas, por cierto, Arandas, te invitamos a acudir a Boceto de Café, donde Juan Pablo Torres ofrece el mejor café que he probado. Así que no te lo pierdas.
La historia de la gastronomía es la historia del mundo. Carmen Ruscalleda.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
La samba se pasea con la batía, la andú Zamba malato, lando, zamba malato, lando, zamba malato, lando.
Uha.
La samba se pasea con la batea.
Lando.
Samba malato.
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 Lando.
La samba se pasea con la batea. Samba malato,
lando.
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 Samba malato, lando.
La samba se pasea con la batea, lando. Samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando.
Samba malato, lando, samba malato, lando.
De la música peruana, el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro. En este caso, escuchamos la música de Caetro Soto y Victoria Santa Cruz con Samba Malato. Y se ha comunicado Sergio García Cisneros, le mandamos un saludo. Dice que padre conocer por medio de la información y llevarlo a la imaginación. Hay que ir a conocer Perú, nos dice nuestro radioescucha. Un saludo para Gerardo. Nos comenta que Dante Medina, el escritor tapatío, hizo un trabajo literario y audiovisual hace ya algunos años que le llamó La papa y el jitomate a la conquista de Europa. Así se llamaba el texto que nos comparte nuestro radioescucha, original de Dante Medina. Algunos indígenas, nos sigue comentando nuestro radioescucha, algunos indígenas peruanos utilizan las papas como anticonceptivo. Y bueno, otro de los aspectos que tal vez tiene que ver con la riqueza cultural tanto de Perú como de México es la gran tradición oral con la que contamos. Y hay historias que nunca fueron escritas, pero que han sobrevivido porque se cuentan de una generación a otra. Algunas de estas historias las compartió el narrador oral Guayqui César Villegas este fin de semana en el pabellón de Perú de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
Cuentan que en los remotos tiempos el cielo era azul, con bellas nubes blancas y plateadas, de las cuales emanaba el agua, pura y cristalina. Pero un día, el cielo todo se puso solamente azul, sin nubes. Ya no había agua y la tierra se puso negra, sin plantas, sin frutos. Y los hombres y los animales corrían de un lado para otro, de hambre, de sed, y rogaban que todo volviera a ser como antes. Dicen que todo cambió porque hombres y animales pecaron, se portaron mal, se olvidaron de lo que era ser justo, el motivo por el cual vinieron aquí. No había ni siquiera troncos viejos. De las montañas bajaban las llamas y las vicuñas, sin miedo, buscando comer algo, y no encontraban nada. Las aves, que casi no podían volar, se atrevían a entrar en las casas de las personas y tampoco encontraban nada. Dicen que todo cambió porque hombres y animales pecaron, se portaron mal, se olvidaron de lo que era ser justo, el motivo por el cual vinieron aquí. Ni siquiera había troncos secos. Y de las montañas, las llamas y las vicuñas bajaban buscando sin miedo qué comer en el llano. Y las aves casi no podían volar, y se atrevían a entrar algunas a las casas de los hombres y tampoco comida encontraban. Tan feo era el castigo que ni siquiera encontraban sombra los cuerpos de los hombres y las mujeres que se morían. En ese contexto se juntaron todos los hombres, viejos y jóvenes que sabían artes, que sabían el arte de curar, y se reunieron en el caudal seco de un río y jugaron sus artes, sus magias, para sanar la situación, sus ritos. Pero nada funcionó. Una mañana, el más viejo de ellos, el más sabio, se jugaba la suerte buena y mala con sus hojas de coca, las tres últimas que quedaban. Y se alegró porque las tres le cayeron mirando de frente a su cara. Buena suerte, buen augurio. Y fue corriendo al pueblo de los hombres a contar esto. En ese instante, un cóndor volaba por las montañas. Un cóndor que también sabía del arte de curar. Y él buscaba el remedio a la situación. 2, 3, 5 días volaba sin descansar. Y cuando sentía la muerte sobre él, el cóndor no quería morir en el suelo. Así que sus energías juntó, voló hasta lo más alto de las montañas. Y ahí, el Ayacchiri lo vio. El cerro, la montaña, su mensajero, vio la agonía del cóndor acercarse y le dijo: hermano cóndor, mi mensajero, mi aliado, mi amigo, ¿qué te pasa? No puedo dejar que te mueras. Tú eres el único que rompe el silencio y mi soledad. Mira, voy a desgarrar mi secreto para que vayas a contárselo a los hombres. ¿Sabes por qué todo está así? Porque un amaru malo, se ha transformado en hombre y se ha escondido en el fondo de la laguna. Y cada vez que un hombre o un animal se acerca a beber, este amaru malo se lo absorbe. Y este amaru ha secuestrado a la flor de escarcha. La tiene cautiva, vive de ella. Y esa flor es la flor de la abundancia, de la vida.
Pues aquí tenemos la voz del narrador oral de origen peruano, Guayqui César Villegas, como parte del pabellón de Perú en la Feria Internacional del Libro. Una gran oportunidad, además de conocer esta riqueza y la gran tradición oral del Perú, el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
¿Cuál es el problema?
Llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Pucha,
escuchó. En el castellano peruano, nombramos a la colilla del cigarro o a un cigarro a medio fumar con la palabra pucho, del quechua puch-u, que significa sobrante o residuo. Muchos jóvenes de clase media o alta usan el término para hacer referencia a un cigarrillo entero. Ese mismo uso lo aplica Jaime Bailey en su ópera prima Me va a hacer bien dar una caminata, de paso que aprovecho para fumarme un pucho. También se usa para dar cuenta de algún evento que pueda cubrirse en plazos. Tranquilo, amigo, te juro que te voy a pagar, aunque sea de apuchos. Escrito por Aldo Figueroa.
Pues Perú es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro y lo estamos conociendo esta mañana en el Expreso de las 10. Un saludo para Marian Mata, nuestra radioescucha, quien nos comenta: me gusta la cultura y la música de Perú, particularmente Gianmarco me agrada. También su gastronomía. Conozco el aguadito, que es una sopa de pollo en caldillo. Es lo que nos comenta nuestra radioescucha Mariana Mata, quien le mandamos un saludo desde luego. Y ya les había comentado que la idea es conocer Perú esta mañana desde las voces de un peruano que estuvo viviendo aquí en México y dos mexicanos que visitaron Perú. Este es el caso ahora para hablar acerca de la gastronomía. Ya hemos comentado que las gastronomías de México y Perú son consideradas dos de las cocinas latinoamericanas más reconocidas por su historia y gran variedad de propuestas culinarias. Vamos a ver lo que encontró en este país que es ahora el invitado de honor a la FIL Perú, nuestro amigo Martín Plasencia.
Pues hasta donde tengo entendido, la cocina peruana es una de las más vastas y de las más valoradas a nivel internacional. Estando allá en Perú, yo tuve la oportunidad de acudir a una feria gastronómica en la cual, pues en un sitio, pude degustar platillos de varias regiones del país. Sinceramente me fui hacia lo más típico, lo más común, el ceviche, la leche de tigre, otra cosa que le llaman anticucho, que no es más que una especie de brochetas de res. También comí juane de gallina, que es como un tamal con pollo. Pero el platillo que más me gustó fue uno que le llaman papa a la huancaína, que es como una ensalada a base de lechuga cubierta con una crema amarillenta picante con pollo y aceituna negra. Algo muy exótico para mí, porque nunca había tenido la oportunidad de comer algo como eso. Fueron las carnitas de alpaca. Y algo que no me atreví a probar fue el picante de cuy, porque los cuyes para mí son como una rata domesticada, ¿no? En cuanto a bebidas, probé la chicha morada, que también me gustó muchísimo. Es una bebida muy refrescante, hecha a base de un cocimiento de maíz morado con especias y fruta. También probé la chicha de jora, que es una bebida también a base de maíz, pero fermentado, una especie como de tejuino del que tenemos aquí en Jalisco. Y en cuanto a bebidas alcohólicas, recuerdo que tomé el pisco sour y el chilcano, que son dos bebidas hechas a base de pisco, que es la denominación de origen de un aguardiente producido allá en Perú. Y en cuanto a frutas, comí dos que me gustaron mucho y son dos frutos que no existen aquí en México, o al menos yo no he tenido la oportunidad de toparme con ellos. Uno es la lúcuma, que lo comí en helado, y el otro es el aguaymanto o golden berry. Ese tuve la oportunidad de comerlo en una especie de batido o como agua fresca, también muy, muy rico y con propiedades antioxidantes muy ricas, según he investigado.
Un Un saludo para Marisela Mendoza, una de nuestras radioescuchas que se ha comunicado. Dice: Perú es maravilloso, pero socialmente triste. Hay demasiada pobreza, pues como en muchos países latinoamericanos, desde luego incluyendo el nuestro. Un saludo, Marisela. También para María Trinidad Sandoval. No sabía nada del Perú, pero ahora que los estoy escuchando y conociendo un poco más, estoy muy contenta de que sea el país invitado de honor a la gran fiesta de los libros. Hace un rato escuchábamos el significado de la palabra pucho en Perú. Y bueno, ahora que estuvo Carlos Cóndor, y a quien le mandamos un saludo, desde luego, hasta Perú. Él estuvo durante más de un año aquí en el Expreso de las 10, realizando sus prácticas profesionales. Le preguntamos qué palabras son diferentes en México y Perú. Vamos a escuchar el recorrido que nos presenta. ¿Qué te gustó de México?
Todo, su comida, su gente, la calidez, la empatía que tienen de recibir a alguien de extranjero, ver que hay gente que siquiera no conoces, pero un saludo, buen día, buenas tardes, buenas noches, o después de comprar algo siempre te dicen que te vaya bien. O sea, es algo bien bonito, bien cálido de poder sentir aquí en México, en Guadalajara.
¿Qué palabras aprendiste aquí en México?
Un montón, un chingo. no manches. Bueno, el mande, por ejemplo, cuando alguien dice algo, no, a otra persona, en vez de decirle sí, dime o qué, no, aunque el qué es un poquito más grosero, se dice mande, es como decir sí, dígame. A poco, ¿no? Es algo como decir no sé, no te puedo creer, ¿no? Algo así.
Una expresión.
No mames, es algo que suena de eso, que la verdad, no manches, ¿no? Que decir.
Un poco lo mismo,
sí, también.
Un chingo, decías.
Un chingo es como decir, tiene muchos significados, puede ser mucho, chingo, o sea, de repente que se está fastidiando o algo, pero es más o menos así, más o menos de las palabras que ciertamente he podido aprender.
De la comida mexicana.
El pozole, las tortas ahogadas, la birria, el pescado mojarra, los taquitos, los tacos al pastor, las quesadillas, su ceviche a su estilo de ustedes, ¿no? De aquí de Guadalajara. Es una riquísima gastronomía que he podido vivir aquí y compartir aquí.
Háblame de algunas palabras que sean diferentes en México y en Perú, pero signifiquen lo mismo.
Sí, bueno, por ejemplo, los vasos desechables, nosotros decimos vasos descartables, o cuando decimos la pista, ¿no?
¿Y la pista qué es?
La avenida. Cuando ustedes dicen derecho, es de frente. Nosotros derecho le decimos cuando alguien dice para la derecha. Cuando ustedes dicen se va a echar a perder, nosotros le decimos no se vaya a malograr. Una persona que cada uno ha escuchado, oye, güey o vato, ¿no? Que se dicen, nosotros decimos el amigo o el pata, ¿no?
El pata.
Es como decir, ¿cuántas patas vas o cuántas patas vas, van contigo a tal lugar, ¿no? A ustedes acá le dicen pistear. Nosotros allá le decimos, vamos a un par de aguas, bótame la basura. Ustedes le dicen bote de basura, nosotros le decimos tacho de basura.
¿Tacho?
Tacho de basura. Y entonces, el tacho de basura, ahí está el tacho de basura.
Pues resulta muy interesante ver cómo algunas de las expresiones, palabras, términos que utilizamos habitualmente en nuestros hábitos y costumbres son reflejados o recreados a través de la vivencia de una persona que proviene de otro país, en este caso Carlos Condori, que vino desde Perú y observaba todo esto. Nosotros lo escuchamos y podemos vernos en él como si se tratara de un espejo. Le mandamos un gran saludo a Carlos Condori hasta Perú, que nos ha permitido conocer un poco más de su país, que ahora es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía, les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara y desde luego conocer todo acerca de la fiesta de los libros en nuestra cobertura especial. Pásenla muy bien, hasta pronto.
Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada, con ganas de nada. Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada, con ganas de nada.
Usa bicicleta, un solo la carpa y la maleta, tu chaqueta de cuero y algo de actitud. Serán nuestros diarios de motocicleta o la crónica de un amor sin orden y latitud. No me preguntes dónde vamos, que ni yo sé. Y hazte cuenta que nuestros labios no se conocen, para así contar de viejos nuestros besos frente al mar. Y no, ebrios de desencanto en la puerta de un bar, dejemos esta ciudad de caos y pecado para ir a pecar juntos en otro lado y bailar contigo en calles que no reconozco. Sentir tu aliento a whisky barato y dos joyas. No más del horóscopo que defina mi día, y contaré mi vida en bombas de gasolina. El alba será la divina señal de luz para dos amantes que usan la playa de Osal. Historias antes de dormir y escucharte decir los sueños que hay por cumplir. Prometo arroparte y darte algo en que creer, llevarte a conocer el museo del atardecer. No es mala idea del todo sentirnos lejos, solos frente al sol, cantar soul y hacernos viejos. No es mala idea escapar hacia un nuevo rumbo y con las alas de tu espalda volar para ver el mundo.
De la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.